Cope Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3:21. Sintonía de los deportes en la tarde de COPE, en la sintonía de la cadena COPE 104.5 al nivel FM, 882 en tu dispositivo de onda media, 101.2 si nos sintonizas desde la comarca de Íscar. Deportes hasta las 4 en punto en esta jornada de miércoles, día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, con lo cual a todos aquellos que trabajamos y a todos aquellos que disfrutáis de la radio día a día, muchísimas felicidades. Esperemos que podamos seguir diciendo que hay un Día Mundial de la Radio dentro de muchos años, que es lo que deseamos todos, que haya radio y que haya Día Mundial de la Radio. Miren, Alonso es quien atiende el control en esta jornada de miércoles, en un día en el cual arrancamos con estos titulares. Bueno, pues el comité de competición al final se atuvo a razones y asistió la razón que el Real Valladolid tenía cuando presentó alegaciones al acta después de la segunda cartulina amarilla que había visto Antonio Rukavina en el partido ante el Betis el pasado lunes. La jugada era absolutamente clara y meridiana. El jugador serbio del Real Valladolid en ningún momento pisaba a Juan Carlos, el extremo izquierdo del equipo bético. Es más, quien le pisaba era un propio compañero, Beñat, con lo que Rukavina fue injustamente expulsado, con lo que el Real Valladolid jugó 15 minutos en inferioridad numérica injusta. Eso no se lo puede devolver nadie. Esos 15 minutos con uno menos, ningún comité va a poder devolvérselos al Real Valladolid. Pero por lo menos se ha obrado justicia. La segunda cartulina amarilla que Pérez Lasa mostró a Rukavina queda sin efecto, con lo cual el jugador serbio, lo más importante, podrá estar en el inicio el próximo domingo a las 7 ante el Atlético de Madrid. Eso sí, queda con 4 cartulinas amarillas. Problema que se le plantea a Miroslav Djukic. Eso sí, habrá vuelto sereno, con lo que Rukavina, en caso de, Dios no lo quiera, ver la quinta cartulina el próximo domingo, descansaría el siguiente encuentro ante el Rayo Vallecano, pero ya estaría Enrique sereno, con lo cual la siguiente maniobra sería colocar a Valenciaga en el lateral derecho. Peña queda como hombre para todo, como comodín, y este fin de semana le va a tocar, con Falcao, Diego Costa y compañía adelante, estar en la parte izquierda de la zona de centrales junto a Jesús Rueda. Valenciaga será quien ocupe la demarcación de lateral izquierdo. Rukavina jugará en la banda derecha. Un Real Valladolid que vuelve con propósito de enmienda a partir de las 4:30 a los entrenamientos. Un Real Valladolid que se quiere congratular o congraciar de nuevo con el buen juego que había demostrado hasta por lo menos el pasado lunes. Un buen juego que seguro va a recuperar ante un Atlético de Madrid que tiene todavía la cabeza puesta en el encuentro que mañana disputará en la Europa League ante el Rubin Kazán ruso. Más cosas. En el mundo del baloncesto sigue la preparación por parte del Blancos de Rueda de cara al partido contra el Lagún Haro el próximo fin de semana. Pero hoy nos hemos desayunado prácticamente con una noticia luctuosa y que nadie quiere leer. Y es la desaparición de un exjugador. Hace muchísimos años, en la temporada 79-80, Matt White, jugador de raza blanca, americano, uno de los primeros americanos que llegaban a Valladolid, concretamente al Valladolid Miñón, todavía no había aparecido ni la denominación Forum, el jugador era asesinado mientras dormía por su esposa vallisoletana. Además, el jugador era acuchillado por su mujer y eso trascendía más allá de lo meramente deportivo. Jugó aquí y hubo gente que todavía le recuerda. Estaremos también con el Duatlón Ciudad de Valladolid, que se ha presentado esta mañana. Estaremos en la Federación de Castilla y León de Triatlón para que nos hablen de esta prueba que comprende las pruebas de carrera y ciclismo. Y estaremos también hablando con otros invitados aquí en Deportes en la Tarde de COPE. ¡Comenzamos!
Sí. Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
en pescadería, merluza de anzuelo de 1 a 2 kilos, kilo 5,85 euros. Y en todas las colonias, 20% de descuento.
Solo hoy y solo en Gadis.
La cena de San Valentín para los novios ya está completa. Muchas gracias, pero si quieres acompañarnos, pasa por Restaurante Las Lomas y apúntate, 50 euros por persona, y disfrútala junto a nosotros. Este sábado a las 9 de la noche en el Restaurante Las Lomas. Colaboran By Stephanie, decoración de interiores, Miguel Pereda, fotógrafo, Select Car, alquiler de coches, centro de belleza, peluquería People, viajes Halcón, restaurante Casa Rural El Agapio en Olivares de Duero y Parsing, detalles de boda.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer con...
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este domingo a las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Atlético de Madrid, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguel e Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Tecnaire, Cerveza Milana, Tinto y Yera, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Bueno, pues vuelta al trabajo a las 4:30 del Real Valladolid, que tiene en la decisión del comité de competición de asistir con la razón al Real Valladolid con la segunda tarjeta Rukavina, su principal noticia. A las 4:30, con solecito hoy, así que imagino que irá casi casi en tirantes. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, en manga corta, en manga corta. Los tirantes se lo dejo a la gente fornida y fuerte, esta de masa, yo no.
Sí, fornido y fuerte. Si vieras cómo cuelga y lo que me cuelga, y precisamente de lado...
Prefiero no verlo.
No, casi no, porque además es que me acaba de quedar una frase absolutamente ambigua. Cada uno ha podido entender lo que haya querido entender.
Exacto, venga, vamos al tema.
Sí, vamos al tema. Bueno, a Rukavina, que le quedó colgando una segunda tarjeta que afortunadamente ya no le cuelga.
No, ya no, porque el comité de competición, hemos tenido suerte, se ha reunido antes de comer, con lo cual estaban todavía ligeritos y han podido darse cuenta, viendo las imágenes, pues que no había falta de Rukavina, que no hizo absolutamente nada, que la segunda cartulina amarilla no tenía que haberla visto y por eso al final el jugador va a poder estar en el próximo compromiso frente al Atlético de Madrid. Yo creo que un quebradero de cabeza menos para Miroslav Jukić, salvo que esta semana pasara algo, ¿no? Porque ya sabemos que le quedan los defensas justos para este encuentro. Va a tener que poner a Carlos Peña y a Jesús Rueda como pareja de centrales, Valenciaga en banda izquierda como lateral y Rukavina en banda derecha también como lateral. No le queda otra porque es que no tiene más efectivo. Sereno sancionado y Mar Valiente lesionado, y con Baraja, que ya dijo él bien claro que mientras sea técnico del Real Valladolid no jugará de central, pues o esos cuatro o algún chaval del filial que en principio parece no va a contar con ninguno.
No, lo que está claro es que esta semana se le alivia el problema, un problema que se le puede multiplicar para la próxima semana, porque recordemos que a Rukavina le han retirado una, la segunda, la primera sigue efectiva, era de justicia esa cartulina amarilla, y queda con cuatro, luego a una del ciclo de suspensión, pero vuelve sereno, esperemos, tocamos madera, que no pase absolutamente nada fuera de lo normal. Eso es, quiere decir que si me diera quinta cartulina para Rukavina, sereno, volvería a la posición de central y habría que hacer el cambalache de laterales.
Sí, colocaría a Valenciaga como lateral derecho y a Carlos González Peña como izquierdo. Eso ya lo hizo el otro día, en los últimos minutos, en el partido frente al Betis, colocar a Valenciaga en el lateral derecho, ya lo hizo la temporada pasada. Ahí no habría demasiados problemas, lo único que perdería es profundidad por esa banda derecha, que es la que te da el serbio, ¿no? Pero bueno, yo ya digo que buena noticia para Jukić, salvo que esta semana ocurriera algo en forma de lesión, pues una buena noticia porque no va a tener que inventar absolutamente nada, tiene efectivos para poder hacer esa línea de cuatro, y eso sí, cruzar los dedos que durante el partido no haya ni expulsión ni lesión para que puedan estar los cuatro durante los 90 minutos.
Oye, y esta tarde que vuelve el equipo al trabajo a las 4:30, hoy podremos ver las primeras intenciones de Jukić de cara al partido con el Atlético de Madrid. ¿Tú crees, tú que sigues al equipo día a día, que va a haber paganos de lo que pasó en Sevilla en el once inicial, en el presumible once inicial?
Sí, pero no paganos. Es decir, yo creo que Jukić es consciente que algo tiene que cambiar, ¿no? Que algo tiene que variar. Ya le va a tocar variar esa línea de cuatro, porque va a tener que jugar Carlos Peña como central, pero evidentemente yo creo que Miroslav Jukić tonto no es, lo ha demostrado durante la temporada y media que lleva aquí en el Real Valladolid. Es consciente de que cuando las cosas no funcionan es por algo, y seguro que algún tipo de cambio va a hacer, a lo mejor no de hombres, de medio campo para arriba, pero sí de posiciones. Yo estoy convencido que contra el Atlético de Madrid a Óscar González le vamos a ver otra vez por dentro. Si juega Alberto Bueno, le veremos por la banda izquierda y veremos a ver si al final confía, ya digo, en ese mismo once, o tiene posibilidad Manucho de entrar en delantera, aunque yo creo que Javi Guerra estuvo más que correcto en el último compromiso, porque para los pocos balones que llegaron algo hizo y luego se esforzó en defensa como ninguno, por no decirlo de otra manera. Yo creo que estuvo el de Vélez demostrando que estaba muy metido en el equipo. Pero ya digo, yo creo que algún tipo de variante sí que puede hacer para este compromiso frente al Atlético de Madrid, porque también es evidente, el Atlético de Madrid no es el Betis, no juegan igual, tienen sistemas distintos, tienen una forma de jugar completamente diferente, y seguro que Jukić pues algún retoque sí que hará en el once. No sé si hoy lo veremos, porque es el primer entrenamiento de la semana, suele ser el más largo, primero verán vídeo seguramente, el vídeo del partido, pero sí que a lo largo de estos días seguro que Jukić ya nos va dejando claro con qué once quiere contar para este compromiso. No lo vimos la semana pasada porque apenas pudo contar con efectivos durante toda la semana para entrenar, los que estaban con las selecciones, más los lesionados, pues sino que prácticamente fuera imposible que probara el once inicial, el presumible once inicial. Yo creo que si no hoy, que puede ser que también mañana, seguro que ya veremos en el entrenamiento con qué once piensa enfrentarse el equipo de Simeone.
Paco, mañana nos lo cuentas. Gracias. Hasta entonces. Buenas tardes.
Hasta luego.
Vamos a escuchar a Sergio Asenjo, que ayer fue el protagonista, porque sabéis que Sergio Asenjo en el Atlético de Madrid habitualmente es el portero que está ocupando los palos en los partidos de Europa League. Dio la casualidad que este fin de semana, o que esta semana, mañana concretamente, el Atlético de Madrid juega competición europea ante el Rubin Kazan, que el jugador palentino va a ser titular y que en su día jugó en el Real Valladolid, con lo cual, como hubo para todos, se le preguntó un poquito de aquí, un poquito de allí, se le intentó también sacar alguna frase jugosa, no lo consiguieron, pero el palentino se deshizo en elogios para lo que él dice es su cuna futbolística, que es el Real Valladolid.
Bueno, la verdad que sí que es verdad que me fijo mucho en el Valladolid porque, bueno, pues ha sido la casa en la que he crecido. Yo creo que es impresionante el estilo de juego que está realizando, al ser un equipo como el Valladolid, que bueno, pues recién ascendido, pues está claro que muchos equipos pues pueden esperar atrás, defender y bueno, pues aprovechar sus oportunidades. Y el Valladolid pues está haciendo un fútbol, la verdad que bonito, vistoso, y bueno, yo creo que con la mano de Jukić, pues el Valladolid está tomando una señal de identidad pues bastante, bastante peculiar para ser un equipo como ellos. Entonces, bueno, yo creo que un partido complicado en su casa pues está haciendo partidos más realmente buenos y bueno, yo creo que a partir de ahora todos los equipos se juegan mucho y yo creo que cualquier salida fuera del Calderón pues va a ser complicada.
Bueno, pues son las palabras de Sergio Asenjo, jugador del Atlético de Madrid, ex del Real Valladolid, que no cuenta con demasiadas posibilidades, salvo que media lesión, de estar el próximo domingo como titular en Zorrilla. Nos quedan 27 minutos para llegar a las 4. Cambiamos de tema, hablamos de baloncesto y vamos a hablar con parte de la historia del Club Baloncesto Valladolid bajo todas sus denominaciones. Samuel Puente, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues fastidiado, las cosas como son, bastante afectado.
Sí, porque hay que decir que tú eras amigo de Matt White cuando estuvo aquí en Valladolid a finales de los 70, y yo no sé si seguíais manteniendo contacto a través de email, teléfono, videoconferencia o de alguna manera.
Bueno, yo era muy amigo tanto de Matt como de su mujer, como de Reyes.
Sí.
Porque yo les presenté, por decirlo así, porque Reyes era amiga mía cuando se conocieron y, bueno, eran dos personas maravillosas. Hace ya 7-8 años que cuando ya se fue de Estados Unidos que se ha perdido prácticamente todo el contacto. Y, bueno, pues nada, la decaída es total con lo que ha sucedido. No sé, es inexplicable, las cosas de la vida son inexplicables y esta es una que ni en el peor de tus sueños te imaginas que pueda pasar una cosa de esta.
Yo particularmente me entero a través de la edición web de la revista Gigantes del Básquet. Yo no sé cómo te enteras tú, Samuel.
Bueno, yo tengo un amigo que es ingeniero, que es representante de jugadores. Entonces ayer por la noche, por uno de sus compañeros que está constantemente en el mercado americano, pues se entera. Entonces yo ayer a las 8, a las 9 de la noche me lo dice. Entonces, bueno, estuve entrando en internet y viendo un poco todo lo que en ese momento salía en la prensa, porque básicamente la información que hay es de la prensa norteamericana y así, evidentemente así esta mañana ya se ha empezado a salir en varios medios, pero yo ayer por la noche a las 9 gente en Valladolid ya lo conocía.
Yo no voy a entrar en el hecho en sí porque me parece excesivamente morboso y recrearse en una cosa que solamente ellos saben lo que ha ocurrido y los argumentos que ha esgrimido Reyes para hacer lo que presuntamente ha hecho. Pero yo te quiero preguntar por Matt. Año 79-80, a mí me pilla con 11 años, estamos hablando de la época de los primeros años de Huerta del Rey, ¿no?
Son los primeros años de Huerta del Rey. Matt White viene aquí a España a jugar competición europea. Es el primer año que en Valladolid se clasifica el equipo para Copa Coras, que se llamaba, que era la competición europea de, que no era la de campeones, sino habíamos quedado el año anterior cuatro en la liga o quintos, y entonces entramos en esa competición. Entonces había un extranjero que era Matt Davis, y entonces pues Matt White viene a jugar solamente la competición europea. Uh-huh. Después él se queda en España, juega en el Náutico, juega en varios equipos, aquí la nacionalidad española, y bueno, y era un jugador de equipo total, se adaptó a la vida española rápidamente y bueno, y un buen chico.
Y a ti como capitán a lo mejor buscó un poco refugio en tu persona porque congeniasteis enseguida, ¿no?
Bueno, nosotros éramos un grupo de gente en aquel momento que andábamos todos bastante unidos, no solamente conmigo, muchísimo con Vicente Lafuente, con Arturo, con toda la gente. Él era un año más joven que nosotros, entonces con toda la gente de nuestra generación, pues, hicimos muy buena relación. Él incluso después de irse de Valladolid, cuando venía aquí a Valladolid a ver precisamente a Reyes, pues se quedaba muchas veces en casa nuestra, ¿no? Entonces tuvimos muy buenas relaciones. Era él y Reyes igual, ya Reyes la ha conocido desde los 17 años y era una persona maravillosa. Las cosas, además, no, a nivel humano, los dos eran dos personas realmente que daba gusto poder convivir con ellos.
Por aquel entonces, claro, erais casi una familia en el vestuario, no había temporeros, no había contratos de un partido o contratos de un mes, ¿no?
Sí, evidentemente, éramos los 10 jugadores, porque entonces eran solamente 10 los que estábamos. Pues nuevamente quienes empezaban acababan, contábamos con algunos refuerzos de algunos juniors que había aquí, que entonces, bueno, pues había una buena cantera y salían muy buenos jugadores juniors de los equipos nuestros. En aquella época, pues Chullanos, Fernando Díaz Cadierno, después Silvano, Miguel Ángel Reyes. Entonces, pues básicamente éramos 10 jugadores y bueno, y Matías era uno más y bueno, como muchos americanos blancos que vivían en España en aquella época, se integraron rapidísimo en el vestuario, en el grupo, en las costumbres de Valladolid, en las costumbres de España, y entonces pues bueno, pues era uno más. Él de hecho acababa adquiriendo la nacionalidad española también haciéndole su carrera aquí en España.
Yo no sé si se podría extrapolar la figura de Matt al baloncesto actual, la tuya sí, tú ahora mismo serías un 2-3 letal desde los 6'75. Sigues teniendo la misma muñeca y supongo que seguirás haciendo en verano y en invierno tus pinitos, ¿no?
No hago nada. Y bueno, y gracias por subirme casi 8 o 9 centímetros. Pero bueno, en aquellos tiempos un escolta de 1,93 pues era...
No, me refería a un 2-3 en posición, no en altura.
Bueno, vale. Y luego, pues hombre, no hago nada ahora porque realmente, bueno, el deporte profesional pasa muchas facturas. Entonces tengo una degeneración de cartílago de la rodilla bastante grande y he hecho alguna cosa puntual siempre pues por algún tema benéfico que se haya hecho pues por alguna causa solidaria.
Pero no, Samuel, con la rodilla...
Sino gimnasio y fortalecimiento y andar.
Que con la rodilla no tiras, tú, hablo de tu muñeca, que no, que ahora tú te pones en 6'75 y sí. 7 de 10 si cuelas.
Bueno, eso ya me gustaría a mí poder seguir. Yo creo que la etapa más bonita del deporte es la etapa... Entonces, pues, son cosas que quedan, son grandes recuerdos de compañeros y bueno, y que todo se entristece mucho con estas cosas, pero bueno, pero el deporte siempre es de lo mejor que poste de la vida.
Oye, y para quien no haya conocido aquella época de baloncesto de principios de los 80, Matt White, ahora mismo, ¿a qué jugador se podría parecer? ¿A un Felipe Reyes, no sé, por poner un parangón actual?
Bueno, él era un... para aquel tiempo era un pivo, era un jugador de 2'8", muy duro en defensa, reboteador. Pues más a Felipe Reyes de hace 2 o 3 años. No tenía la mano que tiene Felipe Reyes ahora, pero sí de ese estilo de cómo jugaba Felipe Reyes hace 3 o 4 años. Durísimo debajo, mucho rebote de ataque, mucha pelea, mucha lucha. Entonces, a un equipo como nosotros, que teníamos un jugador extranjero como Nat Davis, que era un exterior, pues en la competición europea nos compensaba mucho el equipo.
Oye, aprovechando que te tengo en línea, 8 victorias con un tercio de temporada todavía por delante, el equipo no debería pasar problemas para lograr la permanencia, ¿no?
Hombre, las sensaciones son que no, tal como están jugando, tal como se han ido sobreponiendo a las adversidades, pues todo dice que no deben de tener ningún problema. Lo que pasa es que el deporte es muy traicionero, ¿no? Entonces, sí que es verdad que han demostrado durante todo el año que tienen los pies en el suelo. Y pero sabes que bueno, que tienes que seguir día a día y que en esta competición ACB coges una mala racha y con equipos que, como ahora, que teóricamente pues vas a ganar dos o tres partidos que te ligan definitivamente, igual pierdes de uno en el último segundo un partido que teóricamente es de ganar y entras en una dinámica difícil. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que han demostrado este año es que cuando ha pasado así han tenido, pues han sabido sobreponer, ¿no? Entonces el equipo de ahora, si están todos los que son ahora mismo, pues es un equipo muy compensado y bueno, no sé de quién empezó la temporada, ni tanto en el aspecto de jugadores, ni en el aspecto ya de estar cinco o seis meses ya trabajando, ¿no? Entonces se ve una consistencia muy grande que da pie para todo el optimismo, evidentemente.
Y tú que llevas mil años viendo baloncesto, ¿dónde notas la mano de Roberto?
Hombre, Roberto es una persona que siempre ha sido igual, ¿no? Es exactamente en carácter igual ahora que cuando entrenaba a los infantiles. Roberto estuvo en el club, empezó a entrenar en infantiles cuando yo llegué al club, a la cantera, y ha pasado por todos los... Y siempre ha tenido la misma línea, ¿no? Pero la misma seriedad de trabajo, pues siempre la tiene, ¿no? Y luego, pues evidentemente, los años que llevan en esta liga, con los entrenadores que ha tenido, pues ha cogido también pues una serie de conocimientos que, añadido a su personalidad, pues hacen pues una mezcla pues muy buena, y además con el conocimiento de la ciudad, porque el problema de entrenar aquí, de estar aquí, es no conocer lo que es estilo, que es Valladolid desde hace 7-8 años, ¿no? Que vive siempre en el alambre constantemente, ¿no? Entonces se lo lleva eso con tranquilidad, sin que te descentre y haciendo que los jugadores no se descentren, pues es un tema que Roberto lo está haciendo muy bien y que es un tema muy importante, porque no solamente la capacidad y el conocimiento influye, sino también saber manejar estas situaciones que son muy particulares en cada uno de los clubes de ACB y en no en todas son iguales.
Tú has hablado de que todos los años estamos en el alambre. Este año ha tardado más en aparecer el tema, pero ha vuelto a aparecer el tema económico. ¿Temes que esto también afecte al rendimiento o la dinámica que le ves al equipo es diferente?
Hombre, es un tema complicado, ¿no? Y yo creo que te decía es que el grupo, por lo que sea, este año lo está llevando muy bien. Esta misma situación otros años no se llevó igual de bien y fue a la misma circunstancia y el equipo acabó bajando, ¿no? Ya la mía circunstancia, y esos son factores que hay que saberlos, lo que te decía de Roberto, hay que saberlos llevar, aclarar, ser claros en el vestuario y saber lo que hay, que todo el mundo pues lo acepte, porque es lo que hay. Uh-huh. Pero bueno, puede pasar que evidentemente el jugador también es profesional y tiene sus preocupaciones también personales, ¿no? Entonces pues a veces pues evidentemente quien diga que no afectan no es verdad, lo que pasa es que bueno, si se lleva como está viendo aquí, pues bueno, pues afecta donde tiene que afectar, que no es ni en el entrenamiento ni en los partidos, ¿no? Afecta en el día a día de fuera, que es más duro. Pero mire, detrás de esta situación no es de ahora. O sea, yo cuando llegué aquí te quiero decir que para irme a estudiar a Madrid tenía también ya tenía situaciones de que andabas preocupado porque por lo que sea, porque es una situación del deporte que siempre vive un poco del límite de sus posibilidades, ¿no? Y bueno, ha habido épocas de gran bonanza, pero ha habido épocas, muchas épocas también como esta, y bueno, y el club ha salido adelante, y yo creo que la esperanza para todo el mundo es que la situación se adapte a cómo se está adaptando a unos presupuestos reales y puedan ir poco a poco solucionando los temas de deuda que tienen, ¿no?
Samuel, gracias por tu sinceridad, por haberte puesto, y espero que hayas notado que hemos intentado ser lo menos morbosos posibles con el tema que nos ocupaba, que era la muerte de Matt White en la pasada madrugada.
Te lo agradezco, yo sé que yo solo quiero aprovechar pues dar todos los ánimos posibles a todos los amigos comunes que Matt y Reyes tienen aquí en Valladolid, que son muchísimos, y luego un ánimo muy fuerte a la familia de Reyes, que es una situación muy dura, que a nadie decías que pueda llegar a sucederle.
Evidentemente. Gracias, Samuel. Un abrazo muy fuerte.
A ti. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues las palabras de Samuel Puente, que fue quien presentó precisamente a Matt White y a su esposa, que han sido tristes protagonistas de la actualidad del mundo del baloncesto en las últimas horas. Vamos a la carretera, porque creo que tengo al presidente de la Federación Española de Ciclismo esperando. José Luis López Arrón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, hemos pasado por el repetidor que no era, pero no pasa absolutamente nada porque hacemos una rápida pausa para la publicidad, deportes, en la tarde de COPE, en este miércoles día 13.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este domingo a las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Atlético de Madrid, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Tecnaire, Cerveza Milana, Tinto y Yera, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Venga, vamos a la carretera. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de vallisoletano a vallisoletano, has estado en la votación de la reelección de Alejandro Blanco esta mañana como presidente del COE, ¿no?
Ahora mismo estoy saliendo del COE.
La habrá votado a favor, ¿no?
Sí, yo ha votado todo el mundo. Bueno, ha habido, creo que son 14 votos de abstención, pero los 150 restantes han sido a favor.
Bueno, porque merece la pena, ¿no?, que haya un vallisoletano al frente del COE y que además Alejandro no lo está haciendo mal.
No, la verdad yo creo que hay un consenso bastante importante de todas las sensaciones y por lo tanto pues ya tiene otros 4 años y sobre todo en esta etapa que se presenta por delante con esa posible elección de Madrid 2020 en el mes de septiembre.
Sí, pero seguro que le has preguntado que si este año para el ciclismo o en este ciclo olímpico para el ciclismo va a haber atención especial, ¿lo va a haber o no?
Bueno, en este caso no es el COE el que decide eso, sino el Consejo Superior de Deportes y por lo tanto también estaba el presidente y el director general del Consejo Superior de Deportes y ahí estamos todas las federaciones luchando porque el pasado mañana, el viernes, se termina la presentación de los presupuestos y luego tienen que adjudicar las subvenciones y yo creo que estamos un poco ahí echando todos el resto para a ver si de alguna forma arrascamos un poquito más de ese presupuesto que tiene este año para el deporte.
Sí, porque este año el calendario, bueno, pues está cerquita de empezar ya el calendario nacional. ¿Se caen muchas pruebas, José Luis?
Bueno, este año el calendario nacional sí que a nivel de pruebas, sobre todo amateur, lo vamos a decir ya profesionales, aunque se han ido reduciendo también, pero a nivel amateur, pues para que tengas una idea, hemos pasado en el calendario nacional de tener unas 350 el año pasado a tener ahora mismo inscritas unas 170, ¿no? O sea que es un descenso importante.
Y en el calendario profesional,
no porque la mayoría tampoco sí se vayan a dejar de hacer, sino que muchas veces también hay organizadores que por un tema de presupuesto pues hacen ya las carreras o las ponen en el calendario autonómico en vez del calendario nacional, pues para reducir también costes de tasas, árbitros, etcétera.
Y decía que si en el calendario profesional hay alguna prueba ya que esté fijada definitivamente.
Sí, el calendario nacional es un calendario que ahora mismo en el calendario profesional, te quiero decir, todas las carreras que hay en España son internacionales, con lo cual se fija en el calendario de la UCI. Y ese calendario está desde el mes de septiembre aprobado y, por lo tanto, todas, en principio, o sea, lo que luego tenga alguna dificultad alguna, como puede ser este año de momento la que ha dicho que es en Murcia, que ha pasado de 2 días a 1 día solamente, pues el resto de momento no tengo noticias de que vayan a caerse o a ser menos días.
Le habrás puesto buenas fechas a la Castilla y León, ¿no?
Bueno, Castilla y León tiene las fechas que tenía porque la verdad es que están pedidas. Nosotros, con los organizadores, se piden las carreras en el mes de junio, para que tengas una idea del año anterior. Sí. Con lo cual, ya en el mes de junio se piden las fechas, las aprueba la Unión Ciclista Internacional en el mes de septiembre, coincidido con los campeonatos del mundo, y por lo tanto no suelen variar. Son fechas que más o menos están estables y siempre te corresponde un fin de semana. En este caso, Castilla y León es el segundo fin de semana de abril y por lo tanto ahí sigue en el calendario.
¿Tres pruebas, viernes, sábado y domingo, como el año pasado?
Sí, en principio viernes, sábado y domingo.
Sí, o sea, no hay problema de presupuesto, está todo cerrado, todo urbano, ¿no?
No, bueno, yo ahora estoy un poco más desentendido. Porque,
ya, pero seguro Carlos, que tienes comunicación diaria con quien tienes que tenerla.
Eso está claro y además yo creo que sí, falta cerrar las etapas un poco definitivamente con los ayuntamientos, está hablado y yo creo que la semana que viene, dentro de 15 días, pues habrá ya definitivamente, si no el recorrido, sí por lo menos puntos de salida y de llegada.
¿Cuántas horas de sueño, José Luis, te ha quitado el juicio de la Operación Puerto?
Bueno, horas de sueño, digamos que preocupaciones muchas, ¿no? Porque la verdad es que siempre cuando pasan estas cosas, pues de momento estamos viendo cómo al ciclismo todos los días pues hay dos, tres hojas en la prensa y noticias en todos los telediarios y en todos los medios de comunicación que no son muy agradables para un deporte al que represento y, por lo tanto, pues preocupación, porque además cada día, pues esperando que no haya un sobresalto más que pueda salir ahí en el juicio.
Pero puede ser el primer paso para un ciclismo limpio, ¿no? Ya por fin.
Bueno, pues es que yo creo que un ciclismo limpio le hay ahora mismo.
Bueno, perdón, me he expresado mal, José Luis, perdóname de corazón. Para un ciclismo que no esté bajo sospecha.
Bueno, digamos, efectivamente que no esté bajo sospecha, pero yo te digo del ciclismo limpio porque yo estoy convencido de que, y así lo he expresado, que el ciclismo que hay ahora mismo, tanto equipos como corredores, como, digamos, técnicos que hay alrededor, asociaciones, etcétera, están concienciados y yo creo que es ahora mismo, pues, mucho más limpio y de lo que podría ser anteriormente, ¿no? Y además, digamos, un poco las pruebas que ahora se están juzgando y todo lo que se está juzgando son etapas anteriores. Hemos tenido ahí el caso de Anson de hace 12 años o el caso de la operación Puerto de hace 8 o 7 años, ¿no? Entonces, la lástima de todo esto es que se está ahora juzgando unos casos que sucedieron en su día y que deterioran la imagen del ciclismo, cuidativo con un ciclismo actual que yo estoy convencido de que no tiene nada que ver con el anterior.
Pero estás convencido, o por lo menos tienes la esperanza de que el ciclismo no quede demasiado tocado con todo esto que tú dices, se está escribiendo, se está publicando y se está contando, ¿no?
Yo creo que no, porque el ciclismo es un deporte fuerte, un deporte que, como hemos visto en la Vuelta a España, cuando hay competición, está reñido y hay gente disputando las carreras y está bonito y emocionante, la gente lo sigue y la gente lo quiere, ¿no? Un deporte que practica mucha gente, aunque sea a nivel amateur o a nivel lúdico, y por lo tanto yo creo que es un deporte que va a sobrevivir, como ha sobrevivido ya a algún mazazo de estos anteriormente, pero no cabe duda de que también el ciclismo pues tiene que hacer un examen de conciencia, como te digo que ya le ha hecho, yo creo, y bueno, mirar al futuro, ¿no?
Presidente José Luis López Arrón, gracias primero por atender la llamada de la COPE en el viaje de vuelta. Está absolutamente parado en una zona habilitada, con lo cual nadie tiene que pensar que está conduciendo con el mano libre, ni nada, no, está parado y con buen sonido, y que todo salga como tienes en la cabeza, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Y no paramos, 7 minutos para las 4 de la tarde. Esta mañana presentación de la primera Copa Duatlón 2013 que se va a celebrar el próximo fin de semana, 17 de febrero, aquí en Valladolid. Luego habrá ediciones en Ávila, en León, en Segovia, en Soria, pero la que nos ocupa es la de aquí, la de casa. Estamos en comunicación con el presidente de la Federación de Triatlón de Castilla y León, Amancio del Castillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo te puedo confesar que con esta prueba yo no puedo. A mí, después de los primeros 5.000, me tenéis que recoger con Badil, así que estoy como para los 20 kilómetros de bicicleta. Pero es una competición preciosa, ¿no?, la del duatlón.
Sí, es distinta, es diferente. Yo creo que además este es espectacular por el cambio, más que nada, de la bicicleta a la carrera, de la carrera a la bici. Además, el público lo puede ver, es un poco espectacular por eso.
Sí, porque habéis puesto la zona de cambio en pleno centro de Valladolid.
Pues sí, la verdad es que el mejor sitio de Valladolid, un sitio inigualable, la Plaza Mayor. Vamos a hacer meta, salida y eso, los cambios, la transición.
¿Cuántos inscritos tenéis ya y cuántos esperáis ahí el próximo 17 en la salida?
Pues ya estamos por encima de los 300 inscritos entre todas las categorías y el objetivo era intentar acercarnos a los 500 y bueno, yo creo que nos quedan todavía un par de días de inscripciones y creo que nos quedaremos cerca. No sé si llegaremos a 500, tampoco queremos el primer año, pero nos quedaremos cerca.
Perdóname mi ignorancia, pero es más fácil bajar del triatlón al duatlón que subir del duatlón al triatlón, ¿no?
Yo es distinto. La gente le suele dar un poco más de miedo el triatlón por el tema de la natación, pero al final posiblemente a nivel físico sea incluso más exigente el duatlón. Acabas una competición de duatlón, acabas más cansado que una de triatlón, aunque sea más completa la de triatlón.
Oye, ¿qué hay que hacer para inscribirse? ¿Cómo podemos apuntarnos? ¿Hay que estar federado? ¿Hay que tener licencia, lo primero?
No, bueno, hay varias. Lo que vamos a hacer el domingo va a ser, hay varias disciplinas, digamos, y entre ellas tenemos la prueba, digamos, sprint federada, que también pueden apuntarse no federados, porque sacamos la licencia de seguro de un día y pueden competir, pero es un poco más dirigida a los federados y a la gente que va a competir. Pero también habrá gente de todo que vaya directamente a acabar la prueba. Y luego tenemos una prueba de promoción de la mitad de distancias. Yo creo que con esa sí que se puede atacar cualquiera.
Bueno.
Que son 2,5 kilómetros corriendo, 10 de bici y 1,5 al final corriendo. Y esa es una prueba de promoción, pues eso, para que la gente no federada pues se anime a probar. Y luego lo que tenemos es todas, vamos a aprovechar también porque vamos a juntarlo también con las jornadas de deporte escolar que tenemos, y va a ser una competición más de deporte escolar, así que también van a competir todas las áreas de los chavalillos, pues de Valladolid, federados, no federados, de todos los colegios de Valladolid que quieran.
Y
las inscripciones en nuestra web.
Incluso hay competición chupetín, ¿no? Para los más pequeños.
Sí, sí. Tenemos una competición que, bueno, no es competición, realmente es un poco unos juegos para que los niños, pues eso, el padre muchas veces va a competir y va el hijo o va la madre a competir y va la familia entera, y al final pueden correr todos, porque pueden correr uno una prueba de promoción, el otro la prueba federada, y el más pequeño hijo de todos puede llegarnos con la bicicleta, con los ruedines, y correr lo que llamamos de la carrera de chupetines, que es de 4 o 6 años. Que nada, va a ser ahí una carrerilla muy corta en la Plaza Mayor.
Y seguro que muy muy divertida. triatloncastillayleon.com. Los precios para los federados, 20 euros. Para los no federados, por el tema del seguro de un día, 27 euros. Sí. Y para los menores de edad, no pagan los federados, los menores federados, pagan 3 euros por seguro los no federados.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, que a por los 500, y seguro que el día 17 la Plaza Mayor es una fiesta, porque además se espera buen tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que después de los días que llevamos parece ser que nos va a respetar el tiempo y no va a hacer ni frío casi. Va a ser especial en Valladolid que no haga frío.
Espectacular el centro de Valladolid, tomado por gente de todas las edades, corriendo y andando en bici. Amancio, gracias por estar con nosotros aquí en COPE. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos a ir despidiendo. Antes, un mínimo consejo.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
en pescadería, merluza de anzuelo de 1 a 2 kilos, kilo 5,85 euros. Y en todas las colonias, 20% de descuento.
Solo hoy y solo en Gadis.
Los ascensos, descensos y clasificaciones para la Champions.
¡No!
¡Champions, sí señor! ¡Histórico momento!
¡Se acabó el partido! ¡El Villarreal se marcha a segunda división!
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y boutiques del PAN.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este domingo a las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Atlético de Madrid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Tecnaire, Cerveza Milana, Tinto Higuera, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
La cena de San Valentín para los novios ya está completa. Muchas gracias, pero si quieres acompañarnos, pasa por Restaurante Las Lomas y apúntate. 50 euros por persona y disfrútala junto a nosotros. Este sábado a las 9 de la noche en el Restaurante Las Lomas. Colaboran By InDesign, invitaciones de boda, Viajes Halcón, María Willes, novias y madrinas, Joyería Oscar San Miguel, Jaime Valentín, novios, y Ocra, agencia de seguros y consultoría.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Bueno, pues nos queda un minuto para finalizar. Recuerda que hoy 8:15, de nuevo tiempo de juego, y no estás viviendo un déjà vu. Ayer me columpié yo y te dije que jugaba el Madrid con el que jugaba el Valencia. Así que el Valencia, que perdió en casa ante el Paris Saint-Germain por 1-2, hoy sí, hoy juega el Real Madrid a partir de las 9:45 en el Bernabéu ante el Manchester United. Pero antes habrá entrenamiento del Valladolid, y si pasa algo te lo vamos a contar. Nosotros te dejamos ahora en la tarde de COPE, todavía con María José Navarro. Enseguida vuelve Ramón García y la mejor información hasta las 7 en punto de la tarde, que arranca la linterna. Hasta luego.